Esta tarde, a partir de las 18, se va a realizar una nueva marcha desde Plaza Primero de Mayo a Plaza Mansilla de Paraná, en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nosotros, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Jorgelina Londero, integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de nuestra ciudad. Buenas tardes, Jorgelina, Mariano Zuna y Pablo Urrutia te saludan. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mariano. Hola. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia de Agenda de Radio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre.
Bueno, ¿cuáles son los ejes que va a llevar adelante el reclamo y la marcha que van a protagonizar hoy?
Bueno, desde el año 1981, cuando la ONU declaró el cada 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a quien además nosotras ya hemos reconvertido este día, incluyendo también a las disidencias, para tener en cuenta el genocidio traba, no solamente los feminicidios, entre otras formas de violencia, nos movilizamos, y lo cierto es que seguimos sumando tipificaciones de violencia y seguimos sumando exigencia al Estado, a sus instituciones, y seguimos convocando para abolir, para eliminar el patriarcado y el capitalismo también, que es otra forma de violencia. Por tanto, el documento que ha acordado la Asamblea arranca con la denuncia del genocidio traba y los feminicidios. Estamos hablando de 216 feminicidios, 21 feminicidios vinculados de mujeres, hombres, niñas, niños, y 4 travesticidios. Vamos a dar la estadística actualizada. En Entre Ríos son 9 feminicidios en el transcurso de este año, pero lo cierto es que el documento de la Asamblea, que es un documento común acordado por las más de 80 organizaciones que integran ese espacio, también habla de la clandestinidad del aborto como violencia, habla también de la negación de derechos, esto es la educación sexual integral y las campañas de los grupos fundamentalistas que atentan contra las leyes vigentes. También mencionamos el rechazo al cupo laboral traba como otras formas de violencia. También hablamos de la ley de semilla, repudiamos a Macri la presencia del Fondo Monetario Internacional y el G20 como otras maneras de violencia. También hablamos del Estado y de todas las políticas y las instituciones que nos violentan en la cotidianidad. Hablamos de la intromisión de las religiones como otras formas de violencia. Denunciamos la violencia del Poder Judicial, denunciamos la violencia de las cárceles, denunciamos la persecución y la criminalización de la protesta. Denunciamos también la negación al sistema de salud pública y a la atención general. Entre otros temas, también decimos que el mercado laboral es violento. Decimos que el rechazo de las legislaturas provinciales y nacionales para declarar la emergencia por violencia de género es violento también. Rechazamos a Bolsonaro, convocamos a armarnos en Latinoamérica contra el fascismo y a resistir los fundamentalismos vigentes en la actualidad. Decimos también que oponernos al cupo femenino en representaciones políticas y en cargos electivos es otra forma de violencia. Y finalmente decimos que las calles son nuestras. Esto es apenas una síntesis del documento que van a leer 13 compañeras de las distintas organizaciones sociales en esta tarde.
La verdad que son todos temas muy candentes en la sociedad hoy en día, los que mencionabas, los que forman parte de la agenda, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el cupo laboral trans aquí en la Municipalidad de Paraná, que están reclamando también. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, la queja se reitera porque los ediles de Cambiemos y de Una Frente Renovador se niegan a dar quórum a la sesión, a la comisión, perdón, donde debería comenzar a tratarse, para que llegue con dictamen y pueda digamos, ponerse a debate y votación. ¿Cómo están viendo ese tema puntual?
En el documento expresamente rechazamos las posturas de los bloques que se niegan a comprender y se niegan a empatizar con este colectivo que es altamente vulnerabilizado por el Estado y sus instituciones. Las compañeras trabas y trans son discriminadas cuando van al sistema de salud pública, son insultadas en la vía pública, en los lugares a los que asisten, no consiguen trabajo por su condición, están obligadas a prostituirse, realmente pasan por muchísimas situaciones de violencia para acceder a lo que es el reconocimiento de su autopercepción de género, de su identidad. Son llamadas por sus nombres del documento, si es que todavía no han hecho el trámite para cambiar su identidad, lo cual es otra forma de violencia también, ¿no? No reconocer a la otra, al otro, es una manera muy potente de violencia. Sí. Y tienen una expectativa de vida de 35 años. Por tanto, nosotras como colectivo político decimos que es responsabilidad de cada persona que está negando a las compañeras estos derechos lo que suceda con sus vidas.
En ese marco, ¿cuánto crees de importante, cree el colectivo convocante, de importante, en una implementación real, con presupuesto real, de la Ley de Educación Sexual Integral, atándolo principalmente con tres de los temas que fuiste mencionando: la identidad de género, el aborto y los feminicidios?
Mira, consideramos que es de vital importancia. Recordemos que la educación sexual integral ya es ley. Lo que sucede es que es una ley nacional. Las provincias debieron en su momento adherir, algunas adhirieron, otras parcialmente. Cuando las legislaturas provinciales tienen la facultad de adherir a las leyes, se puede introducir modificaciones que tienen que ver con la aplicabilidad, con el reglamento, porque entendemos que hay diferencias geopolíticas y que una ley nacional debe atender a estas diferencias. Lo cierto es que ya hace muchos años Entre Ríos ha adherido a esta ley. El problema es la implementación por la intromisión de los fundamentalismos, sobre todo de las religiones. Esto es, la ESI debería ser realmente transversal en todo el sistema educativo. Lo cierto es que no lo es por las formas en las que se imponen directivos, supervisores, docentes, padres de estudiantes. Recordemos lo que pasó hace unos 10 días. El padre de una alumna en Gualeguaychú golpeó al profesor de música que estaba ejecutando contenidos de educación sexual integral, convirtiendo dos actos de violencia en un mismo establecimiento educativo. Con lo cual decimos que hasta que la educación sexual integral no sea realmente aplicada, no solamente con presupuesto real, sino con capacitación para docentes, todas las políticas que el gobierno de Macri viene recortando, políticas públicas que a nivel nacional vienen recortando, significan el achique de la capacitación de la planta docente en formación integral y en educación sexual, por sobre todo. Y esto es una grave vulnerabilidad hacia los derechos de las personas.
Respecto a el formato de la marcha de hoy, ¿cómo va a ser respecto al recorrido un poco? Y ¿habrá lectura de documento? ¿Va a haber festival? Contanos un poco.
Y en principio estamos mirando el cielo. Yo estoy cruzando los dedos porque deje de llover.
Está complicado.
De todas maneras, una marcha política feminista no se suspende por lluvia. Nosotras marchamos igual. Vamos a concentrar 18 horas en la Plaza Primero de Mayo. 18:30 está previsto que comience la movilización. El recorrido para los 25 varía, porque es una marcha que, a pesar de que en 1981 nos movilizamos en el calendario feminista con esta efeméride, es una marcha que no es tan convocante como lo son el 8 de marzo o el 3 de junio. Por tanto, el recorrido va a depender de lo que defina la Comisión de Logística y Seguridad para, obviamente, cuidar el perímetro y que todas las compañeras y compañeros que marchen en esta ocasión lleguen sin ningún inconveniente. Sabemos que los arrebatos por los cortes de tránsito y las violencias de la calle suelen ser muchas en las manifestaciones públicas.
Con respecto
así
a
que,
eso,
bueno, el recorrido va a ser o por calle, o por el recorrido histórico que siempre hacemos las marchas, por calle Corrientes hasta La Paz, o bien por la peatonal. Lo vamos a definir en el momento de acuerdo a la cantidad de personas que haya que tener dentro del perímetro de la manifestación. Lo que sí te adelanto es que vamos a llegar a Plaza Mansilla, se va a leer el documento, así sea a megáfono, porque esto es parte del acto político fundamental de la movilización del día de hoy, y si el clima no lo permite, el festival lo vamos a trasladar a ATE, o sea que hoy no suspendemos nada. Nos vamos al salón principal de ATE en calle Colón.
Así que se hace igual. Pero quería preguntarte, mientras hablabas, por eso te interrumpí, recordaba en otras marchas la falta de colaboración a veces del municipio con respecto al tránsito, al corte de calles y demás. ¿Tuvieron en cuenta esa situación? ¿Ya ha habido algunos problemas causados por eso?
Cuento que hace ya 2 años que la Asamblea como colectivo y también muchas organizaciones feministas hemos tomado la decisión política de, en principio las calles son nuestras. Sí, no le pedimos permiso al Estado para movilizarnos, ni para concentrarnos, ni para marchar. Lo cierto es que no anunciamos el recorrido ya a los estamentos del Estado, ni les pedimos que nos cuiden, nos cuidamos entre nosotras. Esto es un acuerdo político muy fuerte, y lo cierto es que aún así, muchas veces la policía en motos o tránsito nos da una mano para cortar las calles. Pero esto no es un pedido institucional, no es un pedido institucional, ya que en muchos casos, la policía y tránsito no nos cuida a nosotros como manifestantes, sino que cuida al violento que les tira el auto a las compañeras que corran las calles.
Claro, por eso preguntaba.
Este es el motivo por el que nosotras, cada vez que nos movilizamos a perímetros cerrados y con una comisión de logística y seguridad integrada por todas las organizaciones que hacemos de este espacio político. Así que con pecheras violetas, las compañeras van a cuidar esta marcha del mismo modo que han cuidado todas las otras manifestaciones a lo largo del año.
Jorgelina, el otro día lo charlábamos un poco aquí en durante el programa, y me parece oportuno teniéndote. ¿De qué manera los varones podemos acompañar esta jornada de lucha?
Mira, el acompañamiento de varones varía en cada efeméride. Para el 8 de marzo nosotras les pedimos que garanticen los cuidados en el hogar, que se ocupen de las tareas asignadas laboralmente a las compañeras que ese día hacen el paro y que se movilizan no solo en Paraná, sino en muchos lugares del país y el mundo, porque ya el 8 es un paro internacional. Para el 4 de junio les pedimos que marchen con nosotras. Permitimos el acompañamiento de incluso de los partidos políticos, pero en la mayoría de los casos los varones marchan atrás, no cuidan el perímetro, no cortan calles con nosotras, esto lo hacemos nosotras. Y para el 25 de noviembre, que es una efeméride que entendemos más amplia, dejamos que cada varón elija su lugar de participación. Satisfactoriamente te cuento que para esta fecha, que tenemos un festival, muchos varones que integran los grupos que nos acompañan, que en este caso son la Conventillo y la Murga Cacho Bochinche, han dado un paso al costado, por tanto, van a estar presentes en el festival, pero no van a tocar, no van a cantar, van a dejar que sus compañeras integrantes del grupo lo hagan, pero van a estar allí para asistir y acompañar. Bien. Esto realmente nos parece un crecimiento más que importante, porque el feminismo de ningún modo busca tener el poder sobre otras identidades, o en todo caso hacer lo que el patriarcado y el capitalismo nos han hecho a las mujeres y a las disidencias sexuales, sino en todo caso dejar que con libertad y responsabilidad y disfrute también, cada quien encuentre su lugar político en la cotidianidad y en la lucha.
Jorgelina, te vamos agradeciendo por el contacto. Esperamos que salga todo bien hoy en la marcha, pero te robamos un minuto más. Queríamos consultarte cómo estás viendo, en vistas al año electoral que se viene en 2019, cuál va a ser el impacto del reclamo del movimiento feminista. ¿Pensás vos, cuál es tu análisis en la plataforma política, en los discursos políticos, si van a tener en cuenta, si va a haber incidencia?
Yo creo que sí. Nosotras en el 2016, en principio, desde el 2015, el feminismo en Argentina y en muchísimos lugares del mundo está siendo el principal opositor, el movimiento más opositor al régimen neoliberal que se está implantando con el arribo de las nuevas derechas en muchísimos lugares, Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros lugares también. Nosotras en el 2016, más precisamente el 19 de octubre del 2016, más reconocido como el Miércoles Negro, paramos antes que ningún gremio. Nosotras las mujeres nos autoconvocamos y le hicimos un paro a Macri espontáneamente. Y lo hicimos precisamente por la vida de nuestras compañeras, después de 5 o 6 feminicidios realmente brutales en el marco de muy pocos días. Y a partir de ese momento nos hemos organizado para repudiar y rechazar el ajuste y la miseria, y a quienes votan también esta política de hambre para el pueblo, a espaldas del pueblo, sin mirar las multitudinarias plazas que en estos últimos años se están convocando. Y desde ya que las mujeres estamos integrando los espacios, todos los espacios de participación política, y cada vez somos más, cada vez hay más compañeras empoderadas cada vez hay más compañeras que están haciéndose un lugar en sus ámbitos de discusión, en sus organizaciones. Mira, yo este fin de semana estuve, les cuento así, en Huerta Grande, en un encuentro de mujeres sindicalistas
de
la CGT. Impresionante el feminismo, la marea verde dentro del movimiento sindicalista a nivel nacional. Impresionante las compañeras diciendo, no nos alcanza con las secretarías de género, queremos la secretaría de los gremios. Las conclusiones de ese documento que se va a conocer en estos días seguramente son realmente fuertes. Mujeres sindicalistas contra el Fondo Monetario Internacional, mujeres sindicalistas reclamando políticas que nos devuelvan los derechos que ganamos en los años de ampliación de derechos recientemente. Realmente ha sido pero muy fuerte en lo político, y a mí eso me ha llenado de vitalidad, me ha empoderado mucho, porque ver el ámbito sindical de mujeres de todas las edades, de gremios totalmente distintos. O sea, yo no sabía que un gremio de mujeres marítimas, por ejemplo, nunca jamás me hubiese ocurrido. Y ahí al lado de las compañeras de SADOP, al lado de las compañeras de televisión, al lado, o sea, muchísimos sindicatos, más de 800 mujeres, casi 1000 mujeres creo, con más de 100 sindicatos de todos los lugares del país, compañeras que viajaron 24 horas para llegar a Huerta Grande. Y te digo a Huerta Grande, ¿no? Un lugar realmente fuerte dentro, que emblemático dentro del movimiento obrero y sindicalista en nuestro país. Así que yo creo que el rechazo va a ser contundente. No te puedo anticipar cómo van a salir las elecciones que viene.
No te lo pido.
Pero creo
tampoco.
Que las calles van a mostrar el repudio a este paquete de medidas que viene cerrado, bajado otra vez de los organismos internacionales neoliberales. Creo que el pueblo le está diciendo que no, el pueblo le está diciendo que no a Macri. Ya hemos vivido instancias en las que quienes nos dirigen no escuchan al pueblo. Creo que este puede llegar a ser otro caso, está siendo otro caso, porque estamos en la calle continuamente, y lo cierto es que quienes toman decisiones y tienen lugares de poder en este momento, no solamente en la esfera gubernamental, sino también en lo organizacional, que hace lo político, no están viendo las plazas y no están escuchando al pueblo. Yo creo que el año que viene esto se tiene que cortar, que de algún modo tenemos que demostrarlo. Creo que algunos grupos están dando estrategias diferenciales, que tiene que ver con la toma de los lugares. Este año, por ejemplo, hubo toma de facultades, hace muchos años que no había toma de facultades, desde la toma de la UADER y antes de eso, desde el menemismo.
Y otra vez las mujeres protagonistas en esas tomas.
Frente. Efectivamente, por eso te digo, yo creo que ha habido un empoderamiento, y que el feminismo está en este momento en todas las organizaciones y en todos los espacios, y te lo digo, pero convencida de lo que te estoy diciendo, porque basta ver los pañuelos verdes y el empoderamiento de las compañeras que arrancaron en la lucha del aborto, y hoy por hoy ya pueden hacer discursos, pero esto es una formación muy rápida se ha dado. Esto es lo que me parece que generó la marea verde, una formación política feminista muy rápida, como que la lucha del aborto ha empoderado y ha inquietado a las compañeras, y hoy por hoy ya están discutiendo muchísimos otros temas, no solamente nuestra salud reproductiva y sexual, no solamente eso. Están dando disputas en muchísimos espacios donde antes era impensado que hubiese feminismo.
Bien, Lina, muchas gracias por la comunicación, que salga todo bien en esta nueva jornada y te mandamos un abrazo.
Ojalá que sí, muchísimas gracias compañeros, hasta la próxima.
Hasta pronto. Jorgelina Londero, integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná. Esta tarde van a estar protagonizando una nueva marcha desde Plaza Primero de Mayo a Plaza Mansilla en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Comienza a las 18 y nos aclaraba Lina, no se suspende,
no se suspende
por lluvia.
No.
Así que la marcha se hace.
Va a ser lectura de documento y después, si llueve, el festival, que va a estar la Conventillo, la Cacho Bochinche y Danza Combate, van a estar o en Ate si llueve, o si no, ahí en la Plaza Mansilla frente a Casa de Gobierno.